En mayo del 2015, nosotros pasamos a la administración del BIES de una manera, rompiendo todos los protocolos y todo el sistema de seguridad legal. En ese momento éramos 100.000 afiliados y teníamos 405 millones de dólares. Ese era el capital que teníamos a mayo del 2015. Luego de un proceso de lucha logramos la recuperación. La Contraloría General del Estado realiza una auditoría a este proceso de traspaso y determina que el proceso fue ilegal e inconstitucional porque un argumento que tomó el gobierno correísta para apropiarse de los recursos de sus partícipes era que debía existir recursos del Estado. Eso indicaron que existía en el fondo de cesantía y por lo tanto se llevaron 405 millones de dólares de parte de los maestros. Logramos a través de la Contraloría un examen especial y este dictaminó que no existen recursos del Estado y por lo tanto se debe recuperar la administración, se debe regresar a sus antiguos administradores, los partícipes. A junio del 2019, fecha en que se recupera la administración, recibimos un patrimonio de 380 millones de dólares, es decir, 25 millones menos de lo que dejamos. ¿Cuál es la explicación que ha dado el BIES? Es que por el tema de jubilaciones, nosotros venimos a desmentir esa aseveración de parte del BIES porque en el proceso de administración de los maestros, a diciembre del 2020, nosotros hemos liquidado a más de 15.000 partícipes del fondo de cesantía durante junio y del 2019 a diciembre del 2020 y hemos entregado capital de 70 millones de dólares. Si seguíamos la lógica del BIES, significaba que este año nosotros debíamos cerrar el año con 310 millones, pero no. Esa es la transparencia, la eficacia, el saber que nosotros somos los dueños de ese dinero y que debemos administrarlos bien, porque no es solo recursos de una persona, sino recursos de 100.000 personas que aportamos centavo a centavo de nuestro salario para tener en nuestra cesantía, en nuestra edad dorada, un pequeño ahorro que nos permita cubrir necesidades. Cerramos diciembre del 2020 con 396 millones de dólares.
Usted nos quiere decir, a lo mejor, no sé cómo lo interpretemos, de que un poco se les robaron 35 millones de dólares. ¿O no es así la interpretación correcta?
Nosotros indicamos que en mayo del 2015 hubo un asalto al fondo de cesantía, porque se urgió un parámetro que no existía. Se urgió una mentira, indicar un documento de parte del IES en el cual decían el fondo tiene recursos del Estado. Esa persona que emitió ese informe desapareció del IES. ¿Qué más demostración teníamos para demostrar que eso fue un asalto? En la noche, a la medianoche, llegaron policías, llegó todo el armamento de Rafael Correa y con todo rompió puertas y todo lo que podía. Eso para nosotros es un asalto.
Pero, ¿les robaron o no les robaron?
Nosotros recibimos 380 millones de dólares y estamos demostrando que no debe bajar nunca, porque al igual que salen maestros, ingresan maestros. Entonces, lo que se debe hacer es administrar bien. ¿Qué encontramos? Encontramos un portafolio de inversiones de 70 millones de dólares y dinero líquido en las cuentas de los bancos estatales. Ese dinero líquido no gana intereses. Nosotros hoy dejamos un portafolio a diciembre del 2020 de 100 millones de dólares, invertidos en títulos valores, invertidos en papeles que se comercializan a través de la Bolsa de Valores de Quito y de Guayaquil y en todos los bancos. Porque las mamitas, que son las mejores administradoras, nos han enseñado que nunca hay que tener los huevitos en una sola canasta, sino que de ubicarlas en diferentes sitios para el momento de crisis, coger de ahí y servir la alimentación. Igual hace el fondo de cesantía, de una manera técnica, administrativa y financieramente, distribuye los recursos de los 100.000 partícipes que somos del fondo de cesantía para que estos recursos ganen rentabilidad.
A ver, pero al definitivo, usted dice que le falta la plata. ¿Qué se hizo esa plata? ¿Se hizo humo?
Esos 380 millones de dólares, los 25 millones de pérdida que nosotros indicamos que recibimos menos, el BIES debe entregar un informe sesudo, consciente, técnica y financieramente para ello. Estamos cerrando un proceso de investigación interna, auditoría e informes internos de auditoría para luego solicitar a la Contraloría General del Estado, porque eso sí le corresponde a la Contraloría. Ellos son del BIES, son servidores públicos, por lo tanto le corresponde a la Contraloría vigilar qué pasó con esos recursos, que aunque siendo privados, quienes administraban eran trabajadores públicos.
Ya, pero ¿a ustedes les falta esa plata o no les falta?
Nos falta ese dinero.
Ya, ¿qué han hecho ustedes para saber dónde está la plata?
Primero corresponde la auditoría interna. La auditoría interna, sí.
Entonces todavía no está determinado si les falta o no.
No, es que si usted recibe, deja 405 y recibe 380 y demuestra que en un año y medio deja un portafolio de 396 millones, la explicación que ellos daban de que se rebajó el patrimonio por jubilación, estamos demostrando
en la práctica
que no es verdad. Entonces, ahorita estamos en procesos de auditoría y esta dictaminará y se elevará a las indagaciones previas a donde corresponde.
Bueno, ¿de quiénes sospechan ustedes? Porque la sospecha es clarísima de que faltan recursos, ¿no? Ya, ¿de quiénes sospechan ustedes?
Nosotros tenemos serios indicios de Robert Andrade. Robert Andrade fue gerente general del fondo de cesantía durante un año y medio. Durante de año y medio que administró él el fondo de cesantía, se ha revisado que se realizaron gestiones administrativas que tienen un dejo de dolo. Entonces, eso deberá demostrarlo la Contraloría General del Estado. Estamos presentando la denuncia en este sitio para que proceda la investigación como corresponde.
O sea, aquí ya van identificando nombres también, ¿cierto?
Sí, en este proceso el gerente general, que es Robert Andrade, deberá responder ante la justicia y ante los maestros ecuatorianos por esta falta de recursos.
Ya, y por lo general el fondo de cesantía ya no puede sufrir otra vez lo mismo que sufrió en el tiempo de Correa, ya no sería posible, porque verá, nada dice que pueda volver el correato, pues.
Bueno, nosotros primero queremos felicitar a la provincia de Pastaza, a sus pobladores, por ese ímpetu guerrero que tienen, porque no permiten que la corrupción entre sus hogares, porque no justificamos el que hizo obras y está bien que robó. No, si nosotros en nuestros hogares, como padres de familia, enseñamos que si una aguja que no nos pertenece llega al hogar, lo mandamos a devolver, mucho peor podemos justificar que ninguna persona, sea público o sea privado, si ya recibe su salario, si ya recibe su pago, porque hace una buena obra, tenga que pagar. Entonces, yo quiero felicitar a los pobladores de Pastaza por ese voto consciente, por ese voto en contra de la corrupción, de la prepotencia y del robo.
Ya, pero yo lo que le preguntaba es otra cosa. Ahora, a nivel nacional, todo puede pasar. Si se usan los mismos argumentos, otra vez les van a quitar el fondo de cesantía, diciendo que es dinero público.
A ver, en este momento el gobierno, cualquiera que sea...
¿Cómo blindar es más bien lo que le quiero preguntar?
Ya.
¿Cómo blindar esos recursos para que lo que es de los maestros, que los maestros van a saber qué hacen con su plata a la final?
Estamos en un proceso de innovación tecnológica administrativa que nos permita a la vez crear un camino de blindaje al dinero, a los recursos de los partícipes. Este proceso indicará cuál es el camino. Yo les doy una idea, el Banco del Magisterio, toda la vida hemos soñado con tener un banco, es una manera de blindar porque es una institución privada. Como fondo de cesantía estamos blindados, ya no hay recursos, ya no pueden demostrar que tenemos recursos.
Ya. O sea, ¿cómo hicieron para que ahora no puedan demostrar que tienen recursos ustedes?
Porque la Contraloría General del Estado hizo un examen exhaustivo de 6 meses.
Ya.
Y en ese determinó, porque presentamos todo lo que esta auditoría interna nos permitía, presentar roles de pago, cuentas individuales para que se concatenen los datos y revisen que en nuestro fondo los 380 millones que recibimos del BIES eran propiedad de los maestros. Uh-huh. Eso lo dictaminó la Contraloría en base a un examen especial.
Ya, ahora, ¿esa plata dónde la tienen ustedes? ¿En distintos bancos, así como la canastita de los huevos, como dice?
Nosotros tenemos 396 millones de dólares. De ellos, 196 millones lo tenemos en préstamos a nuestros compañeros partícipes. 100 millones en un portafolio de inversiones, 80 millones en proyectos de vivienda, por lo cual también aprovechamos de este espacio para indicarles a los maestros y a la provincia, a los pobladores de Pastaza, que tenemos 500 viviendas a nivel nacional, en varias ciudadelas, en el condado, en Quito, en Manabí, en Manta, son hermosas ciudadelas, que pueden los maestros, los pobladores, adquirirla, son viviendas dignas, a precios accesibles.
Ajá. ¿Qué precio tiene una vivienda? Cuéntale.
Una de Manta, $35,000. Un departamento en Quito, en el sector de Velasco, por el Estadio de la Liga, para arribita, el condado, desde $65,000.
Uh-huh. O sea... precios para
asequibles, son precios, ¿no?, accesibles.
¿Exclusivamente para maestros?
No, en este momento estamos abiertos. Hemos solicitado autorización a la Superintendencia de Bancos para sacar afuera nuestros productos y los estamos ofertando.
Es decir, ya metiéndose de lleno también en el mercado bursátil.
Para nosotros es importante recuperar esos recursos, porque usted sabe lo que significa mantener una vivienda cerrada. Como son en ciudadelas, debemos cubrir costos de administración. Una casa cerrada, los gastos de humedad, los robos que se pueden generar. Entonces nosotros estamos en un plan de promocionar esas viviendas a precios competitivos, a precios accesibles, pero a la vez que ese dinero se convierte en efectivo para poder seguir invirtiendo en nuevos proyectos. Pueden ser estos de vivienda o proyectos de interés social que les interese a nuestros partícipes.
¿En dónde los maestros tienen prelación? Pero no está cerrada al público.
El maestro tiene la prelación siempre y cuando la pueda cubrir. Claro, pero si una persona viene y tiene su capacidad de pago, a nosotros lo que nos interesa, y al magisterio, a los partícipes les debe interesar, es que ese bien sea vendido para que esos recursos se inviertan otra vez en el propio magisterio.
¿Están haciendo los trámites de ustedes para que el fondo de cesantía se convierta en banco ya?
Estamos en estudios, estamos buscando el mejor camino, estamos dentro de una planificación estratégica que arrojará los resultados. Un banco, una cooperativa, un fideicomiso mediante el cual el dinero sea declarado inembargable. Hay varias figuras legales, pero estamos estudiando la mejor, la que represente que podamos blindarle a los recursos de 100,000 partícipes.
Uh-huh. Así está la cosa en el ¿cómo se llama? El
Fondo de cesantía del Magisterio Ecuatoriano.
¿En Pastaza cómo está la cosa?
En Pastaza tenemos 1,398 afiliados partícipes activos. De ellos les estamos invitando a participar en las elecciones del 26 de febrero de este año, desde las 7 de la mañana hasta las 17 horas. Por norma, a través de la norma 280, se dictaminó un nuevo estatuto. Este estatuto dictamina que se vayan a elección de 35 representantes principales y sus respectivos suplentes. En el caso de Pastaza, tenemos a la compañera Loida Jordán como candidata a representante principal y a Leonardo Alvarado, su representante suplente. Les invitamos al magisterio.
¿Y con quién compite, por ejemplo, Loida?
A ver, en este momento, en febrero del 2021, la Superintendencia de Bancos aprobó los estatutos y nos dio un mes para la elección de 35 representantes principales y 35 representantes suplentes en una lista nacional. Se eligió un tribunal electoral, hemos corrido contra el tiempo. Se eligió un tribunal electoral, ese tribunal electoral convocó a elecciones a través de un medio escrito de comunicación y a través de todas las redes sociales. Se inscribió una lista cumpliendo todo el proceso que esto representa. En este momento estamos compitiendo contra el ausentismo. Por eso queremos invitarles a vivir esta fiesta democrática. Necesitamos Loida Jordán y Leonardo, con el apoyo de la provincia de Pastaza, en gente prove, en gente unionista, en gente que ha demostrado la defensa del fondo de cesantía, de la Unión Nacional de Educadores. Necesitamos hoy respaldarles con el voto, con la asistencia a las elecciones, para que ellos, a su vez, lo representen correctamente y vayan a defender los derechos de los maestros, de los partícipes del Fondo de Cesantía de Pastaza.
Muchas gracias, pues, a usted por atendernos, y le vamos a convocar, por aquí está Loida también, para saber qué ofrece, pues, si está de candidata, ¿no es cierto? Loida, buenos días, bienvenida.
Estimada Salomón, muy buenos días. Gracias por darnos la oportunidad. Es un medio que siempre ha estado abierto para el magisterio de aquí de nuestra provincia. Bueno, nosotros como personas ante nuestra provincia sabe que somos unas personas que hemos actuado y trabajado con transparencia. Quizás esa es nuestra carta para la presentación. Hemos demostrado en momentos, hemos estado con los maestros en momentos duros y en momentos quizás no muy duros. Pero sin embargo, los fondos de cesantía es algo nuestro. Y cuando es algo suyo y mira que está mal, a uno le duele, porque es suyo. Entonces, Por tal razón, en esta ocasión han solicitado que mi persona vaya como candidata de la provincia, porque la lista es a nivel nacional, es de todas las provincias, las 24 provincias del Ecuador están, tienen sus delegados. Por esa razón, invitamos a los compañeros, como dijo Normita, a venir a ser parte de esta fiesta democrática que se va a llevar a cabo el día 26 de febrero, desde las 7 hasta las 17 horas.
Usted estaría de ser elegida, por supuesto, que parece que el caso es así, ¿no? Porque está es lista única, parece, ¿no? Entonces, ¿cuál es su labor? ¿Cuál es su tarea aquí en Pastaza?
¿Qué, como usted dijo, bueno, qué ofrece? Pues eso me dijo. Bueno, lo que yo ofrezco es trabajo. A la verdad, eso es lo que me ha caracterizado, trabajar en beneficio, muchas veces desinteresado, sin ver algo quizás económico para nosotros, más bien el beneficio para todos, el magisterio. Nosotros, ¿cuál va a ser nuestra forma de trabajar o algo así? Mire, lo que nosotros es seguir actuando con transparencia, como manifiesta nuestra compañera Normita Quispe, aquí en la provincia. Siempre tratamos de dar, de brindar a los compañeros maestros lo que es los créditos, y estamos como candado, nos han puesto en esta norma 280 que no dar quizás los un monto como los maestros se merecieran, sino lamentablemente hay esta norma que nos a nosotros nos prohíbe dar quizás mucho más cantidad de en préstamos. Entonces, pero sin embargo, con el trabajo que nosotros lo estamos realizando, seguimos, hemos demostrado un trabajo, no sé, y estamos y lo estamos haciendo.
Yo no sé si le cache bonito, ¿no? La propia norma a ustedes les impide, por ejemplo, dar un crédito más amplio, ¿ya? Sí. ¿No es cierto? Ya, la propia norma. Sí. Eso, o sea, ustedes ya están también dentro del sistema financiero, pues, que tienen que cumplir, por ejemplo, con el encaje que como cumplen los bancos, todo aquello.
Bueno, tenemos que, recuerde que no somos sueltos, pues, siempre tenemos que cumplir con la norma, lo que manifiesta. En un caso, si por más buena voluntad que nosotros tengamos, y si nos vamos de esa normativa, en lugar de ser beneficio, vamos a ser sancionados, vamos a ser mejor perjudicados. ¿Qué nos corresponde? Seguir con esa norma mientras algún momento haya quizás la oportunidad, aunque es muy... muy duro esto de hacerlos nuevamente de los estatutos, eso, pero sin embargo, esa es nuestra aspiración, algún momento dar el crédito a los compañeros como se merecen, ¿no? Y por algo, cuando hay necesidades, porque se necesita, y poderles seguir brindando con les agilidad.
Y algún momento también ser banco, ¿no?
Ese es nuestro, esa era la visión de hace años, y lamentablemente por este atraco que hubo, por este asalto ilegal que hubo a los fondos, quizás ya estuviéramos en este proyecto, pero no, no hay como quitar las esperanzas. La esperanza es la última que se pierde, ¿no? Entonces, seguiremos con esa decisión, con ese objetivo de algún momento formar nuestro propio banco.
Competir al Banco de Guayaquil, pues a la final.
Así es, los maestros somos muchísimos.
100 mil personas, ¿no? De socios que... Eso, en definitiva, sería algo comunitario, ¿no? Algo,
así es.
Algo de la sociedad en su conjunto, ¿no?
Y mi estimado Salomón, es muy gratificante que la palabra dice cesantía. Uh-huh. Es muy gratificante de que cuando nuestros maestros cumplen su ciclo, haber cumplido su responsabilidad de ser maestro, de estar en las filas activas, pasan a las filas pasivas, y nosotros poderles decir un agradecimiento, darles inmediatamente lo que le corresponde. Entonces, y es un ahorro que como va al rol mismo, no se siente ese ahorro, ¿no? Y dice, chusta, he tenido la sorpresa de
ahorita,
que...
Ahorita me acuerdo, vea, que Rafael Correa decía... Cuando, por eso le mató a la UNE, pues, ¿no es cierto? O sea, porque decía, del rol de pago les contaban $3, $2 mensuales, pero a los 100,000 maestros, ¿no es cierto? Eso era la cuestión por ley. Pero Rafael Correa dijo, ¿saben qué? No les descontamos nada. El que quiere que aporte voluntariamente.
Y lo hemos hecho, y los hemos demostrado. Y lo hemos demostrado.
Y la organización sigue, ¿no? Pero,
así es.
Pero obviamente, o sea...
Pero eso, en cambio, fondos de cesantía es lo suyo. Es para es su patrimonio familiar que usted tiene para el futuro, mi estimado.
Que también
Salomón
es voluntario.
Que... Es usted se va a afiliar porque es voluntario, nadie le pone, ninguna persona le pone una pistola
entonces,
y le dice...
Ahí está bien, ¿no?
Ajá, claro. es voluntario.
Y así funciona, buena cosa, que es una tarea, en definitiva, una tarea comunitaria de los maestros, ¿no?
Así
para,
es.
Para su propio beneficio, ¿ya? Uh-huh. Y ahí lo bueno sería que no meta pico pues, el gobierno, ningún gobierno, ningún poder, pues, ¿no? Sino,
en eso los directivos nacionales están trabajando. Porque esto no se puede quedar impugne, esta acción que realizaron. El hacer un asalto que se hizo.
Buscarán
eso
los...
no queda impugne.
Y los millones que
se Los millones, que eso es nuestro dinero. O sea, eso no entienden muchos maestros, no entienden. Se dice, bueno, yo, no, tenemos que ver dónde están y quiénes fueron los que se beneficiaron de ese dinero. Porque nosotros pusimos y aportamos es para un patrimonio familiar nuestro.
La plata no se hace humo en la final. Vea,
y ahora en un año, mire, 396 millones. Es decir que, y demostramos que la administración son de los maestros. Y lamentablemente se cogieron, se robaron porque no, le, no es de ellos y no les duele, pues.